Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 20 de julio del 2025 celebra su emisión número 211. Por supuesto, tenemos un programa muy especial. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y el día de hoy, en nuestra sección Amo México, vamos a viajar a Quintana Roo para descubrir proyectos de turismo comunitario, turismo de naturaleza y aventura. Vamos a estar platicando con mi queridísimo Otto von Bertrab, fundador de Río Secreto, y también con don César, quien es guía de la comunidad de Pacchen. En nuestra sección Origen, nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Juan Amaya del proyecto Mi Tierra Linda, allá en Oaxaca, mientras que en Manos Mágicas viajamos al pueblo mágico tabasqueño de Tapijulapa para platicar con Rutilio Martínez, él es artesano del mimbre. En Travel México with Kids tenemos también, por supuesto, una sección, una colaboración muy especial de nuestra querida Ana María Fernández, que nos lleva a platicar con Daniela Ortiz Tirado, y es directora de Rutas de Pipiol, este campamento en el Estado de México, famoso por sus cabalgatas, senderismo, campamentos en familia y demás, ideales para el verano. En nuestra sección Souvenir estará con nosotros Pedro Vélez de Webcam México, mientras que en nuestra sección Viajantes estará con nosotros nuestro querido colaborador José Cerur para platicarnos acerca de la historia de Charles Lindbergh en México. En Check-in estará con nosotros Jorge Larson, biólogo, ecólogo y botánico, que nos va a platicar sobre la relación entre el turismo y la biodiversidad. Y por supuesto tendremos nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comienza Amo México en Grupo Fórmula. Esto es She's a River, The Simple Minds. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 20 de julio del 2025, celebrando la emisión número 211, después de haber realizado una transmisión especial el día de ayer en nuestro especial Ciudad de México, Corazón Grande, transmitiendo desde la alcaldía de Azcapotzalco. Cuántas historias, anécdotas, aventuras, experiencias maravillosas compartimos el día de ayer. Y recuerda que todos los sábados de las próximas semanas estaremos transmitiendo desde las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México en este especial Ciudad de México, Corazón Grande. Y vámonos a nuestra sección Amo México, en donde vamos a explorar Quintana Roo y su oferta de turismo comunitario, de naturaleza y aventura.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy nos vamos a Quintana Roo, sin duda uno de los destinos más importantes para la actividad turística en nuestro país. Un destino que se destaca precisamente por su oferta de turismo masivo, de turismo sol y playa, pero también, por supuesto, por su oferta de turismo comunitario, que es una de las maneras pues más auténticas y poderosas de vincularse con los territorios a través precisamente del encuentro y de la inmersión en comunidades locales. Uno de los proyectos esenciales de Quintana Roo es, por supuesto, el modelo de Mayacán, impulsado desde el año 2008, que agrupa 78 comunidades mayas en 3 municipios, incluyendo José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, y ha sido pues, reconocido con el premio de Turismo Sostenible SCAL en 2016, lo mejor de México en 2024, y por supuesto tiene un enfoque pues, basado en accesos regulados, capacidades de carga, prohibición de fotos en espacios sagrados y algunos elementos esenciales precisamente para poder disfrutar en plenitud y al mismo tiempo beneficiar las comunidades locales y también salvaguardar la continuidad de su contexto medioambiental y sociocultural. Hay también, por supuesto, infinidad de proyectos vinculados con la apicultura y la meliponicultura local, comunidades mayas gestionando estas abejas maravillosas sin aguijón, las meliponas, para producir miel con valor medicinal, conservar esta polinización local y que forma parte de este circuito, de esta oferta de vivencias, de encuentros que permiten al visitante pues participar, vivenciar esta vida cotidiana de las comunidades mayas y un elemento esencial que forma parte del ecosistema, que es esta armonía, esta relación íntima que tienen las comunidades mayas con las abejas. Hay, por supuesto, posibilidad de disfrutar experiencias en cenotes, gastronomía ancestral, ecoturismo que le llaman estratégico, que tiene que ver pues con estas construcciones secas, estas cabañas ecológicas, camping en lagunas y observación de flora y fauna. Y por supuesto, un elemento esencial que es logrado por mi querido amigo Otto von Bertrand, un explorador extraordinario, una persona apasionada y comprometida con esta región desde hace muchísimos años, que hoy ofrece pues, la que, en mi opinión, es una de las experiencias más emblemáticas en todo nuestro país y, por supuesto, en Quintana Roo, que es la de Río Secreto. Y es una experiencia invaluable para las familias, los amigos, para las parejas, para los viajeros individuales o independientes que buscan conocer estas entrañas del Xibalbá, poder apreciar los ríos subterráneos que forman parte esencial de la península de Yucatán de una manera respetuosa, sostenible y, por supuesto, memorable y disfrutable y divertida. Así que escuchemos esta conversación con mi querido Otto von Bertrand acerca de este increíble producto turístico llamado Río Secreto.
Llegué aquí la primera vez a los 8 años y desde entonces me dejó una semillita. Luego ya vine solo como a los 17 a acampar hacia el Can. En ese viaje me enamoré. La gente de la península de Yucatán me cautivó. Lo que me percaté en el primer viaje a los 17 años es que volví hablando con acento yucateco, pero era un acento que aparte me hacía sentir bien, o sea, me hacía alegrarme. Entonces, como que me propuse como propósito de vida algún día vivir en Quintana Roo. El destino me llevó a viajar por muchos sitios hasta que finalmente un día aterricé en un poblado en Quintana Roo, en un poblado llamado Pacchen. Y allí inicié un proyecto turístico, ecoturístico, comunitario. Y ya desde entonces, hace 23 años, 24 años ya, la cultura maya yucateca se ha mantenido a lo largo de la historia. A pesar de la conquista, la península de Yucatán siempre ha sido más fuerte la identidad maya, aunque la mexicana, ¿no? Y bueno, creo que el turismo comunitario pudiera ser una muy buena alternativa. Hay desarrollos turísticos comunitarios en diversas zonas de Quintana Roo y de Yucatán, pero son pequeñas migajas que ni siquiera son suficientes para que una comunidad subsista, ¿no? No todo es sol y playa. El turismo maduro pues ya no busca la playa. De hecho, muchos turistas, amigos míos, vienen y dicen, no, la playa ya no me gustó, está sobrepoblada, está muy turística. Entonces hay muchos turistas que ya rompen con ese esquema de pasarse una semana tumbados en la playa y deciden, no, voy un día a la playa y luego me voy tierra adentro y visito Tulum, Cobá, Holbo, en fin, viajan. Ser libres, ¿no? Creo que nos faltan más viajeros libres. Es posible, o sea, el proyecto del Tren Maya, por ejemplo, que a mí no me gusta en muchas cuestiones, sobre todo ecológicas, pero podría en algún momento sí ayudar a que se distribuya este turismo. No depende del Tren Maya ni depende del gobierno, depende de que las agencias liberen un poquito o cobrestan paquetes menos invasivos, ¿no? Río Secreto fue, pues es un tesoro, ¿no? Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida y sigue siendo cada día. Es el cenote de los cenotes, es el Himalaya de los cenotes, ¿no? Un sistema de cuevas de 50 kilómetros, de albercas cristalinas. Y digo albercas porque hay otros sistemas de cuevas en la Riviera Maya, pero están inundados. O sea, no puedes nadar, solo los buzos de cueva pueden entrar. Y en el caso de Río Secreto es el único donde el nivel del agua está más bajo, entonces puedes entrar nadando y caminando. Entonces es un sitio de una belleza extraordinaria, ¿no? Pero lo siguiente fue la responsabilidad que sobrecaía sobre mí, sobre nosotros, de cuidar este espacio, de que permaneciera como lo estamos viendo por hacia el futuro. La experiencia de entrar en este río subterráneo, en esta cueva, pues es una experiencia mística, ¿no? Transformadora de vida, que sí te deja sin aliento y que al salir de esta experiencia eres otro, estás así como purificado, transformado. Entonces declaramos como misión de Río Secreto, como empresa, el transformar a personas, transformar a los visitantes. Pues estamos comprometidos en que la visita hacia Río Secreto sea algo que los transforme y que se les quede en el corazón, en la mente, de por vida. Sí, México, necesitamos mexicanos que luchen por un mejor país, sustentable, próspero, generoso, términos que a veces parece que se están retirando de nuestro alcance, pero que tenemos que aferrarnos y algún día lograr esta masa crítica de suficientes mexicanos enfocados en este propósito, ¿no? Entonces, sí, en Río Secreto, por cualquier medio, ahí está nuestra información.
Gracias, mi querido Otto, y sin duda una de las mejores experiencias en todo nuestro país. Y la verdad es que es un proyecto ejemplar que espero tengan oportunidad de disfrutar muy pronto, sobre todo ahora en el verano. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Bad Liar de Imagine Dragons, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y seguimos conversando acerca de este increíble destino. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. And terrors don't prey on innocent victims. Trust. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Amo México Travel. O escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo hoy domingo 20 de julio del 2025 esta emisión número 211 de este programa, pues dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y que amamos profundamente. Estamos en nuestra sección Amo México platicando acerca de Quintana Roo y algunos de los proyectos esenciales y destinos también emblemáticos para la práctica del turismo comunitario, que es un elemento esencial en el México diverso que tenemos el privilegio de habitar y visitar, en donde nuestra gran riqueza y aportación y diferenciación del resto de los destinos turísticos del mundo, pues es la gran profundidad y diversidad de nuestra cultura, la gran biodiversidad que todavía salvaguardamos en este territorio magnífico, y cómo el turismo pues puede ser una herramienta que beneficie, que nutra, que proteja, si lo hacemos de manera consciente y elegimos proyectos como el que platicamos en nuestro bloque anterior, Río Secreto, de nuestro querido Otto von Bertrapp, que es un caso de éxito ejemplar y esencial en la oferta turística, no solo de Quintana Roo, sino de todo el continente. Y otro proyecto que pues nos gusta mucho y que se mantiene todavía fuera de como uno de los secretos mejor guardados de nuestro país, es la comunidad maya de Pakchen, ubicado, por supuesto, en la Riviera Maya, uno de los destinos pues más bellos del sureste mexicano, en donde se encuentra esta comunidad que precisamente Otto, hace muchos años, junto con Carlos Marín, otro de los grandes exploradores, promotores del turismo comunitario en nuestro país, descubrieran y vincularan, empoderaran, capacitaran y, por supuesto, pues vincularan con esta oferta turística de Quintana Roo, con esta visión global pero respetuosa para con la actividad y la vida cotidiana en las comunidades mayas, se logró este proyecto, y desde hace ya 2-3 generaciones los habitantes de esta comunidad de Pakchen pues tienen a bien bienvenir, recibir y compartir con los visitantes pues una de las experiencias más profundas, más vinculantes, más poderosas que hay en nuestro país. Así que vamos a escuchar esta conversación con mi querido Carlos, guía precisamente de esta comunidad de Pakchen en la Riviera Maya, en Quintana Roo.
Estamos en la comunidad de Pakchen. Les comentaba en la mañana que Pakchen se traduce como pozo angulado. Y ahorita estamos en la locación del el cenote. El cenote se llama Jaguar. El cenote Jaguar es una de nuestras atracciones principales aquí de Cobán Encuentro Maya y es uno de los cenotes, en mi opinión, más imponentes. Al entrar a la caverna te das cuenta, ¿no?, que significa muchísimo más que una formación natural. Cuando empiezas a comprender, ¿no?, el nivel de respeto que le tiene la gente a esta área, entonces se convierte en un lugar completamente más único. Como les comentaba, no es cualquier lugar, no es cualquier pozo inundado, ¿no? En realidad estamos nadando en las aguas después del momento de la creación y es muchísimo más especial. Como costumbre, la cultura maya siempre pedía permiso para poder entrar a los cenotes, ya que para ellos no eran un parque temático, ¿no?, sino en realidad pues era parte de su día a día. Es un lugar que les proveía vida. Entonces nosotros en estas épocas tratamos de apegarnos a esas costumbres también y participamos junto con nuestro grupo, participamos en una ceremonia que se llama la ceremonia de los siete portales o las siete puertas. Se hace no solo para pedir permiso y protección, pero también para respetar las costumbres de esta región, porque los cenotes se cree que son portales espirituales que conectan dos niveles de existencia, que vendría siendo el punto terrenal con el inframundo, o el Shivalba, como ellos se refieren, a este punto de existencia, a este nivel de existencia. Entonces, antes de entrar al cenote, siempre participamos en esta ceremonia para poder ser protegidos y estar en acuerdo con las costumbres de esta región. No es tan lejos al punto que no puedes disfrutar la expedición y el corazón auténtico de México en un día. Es cotidiano ser recogido a las 8 de la mañana y estar de regreso a tu hotel entre las 5:30 y las 6 de la tarde, ¿no? Y junto con eso, enriquecer tu experiencia y tu visita de México. No solamente vas a lograr disfrutar de los paisajes y las formaciones naturales del estado de Quintana Roo y Yucatán también, pero también puedes estar seguro que tu visita está ayudando a las comunidades, en este caso vendría siendo la comunidad de Pakchen, pero al igual que todas las otras comunidades con las cuales trabajamos, como es Tres Reyes, y es una manera de que la gente tenga otra manera de subsistir. Y compartiendo su cultura, que es lo más especial, lo más importante, ¿no? No es como que lo estamos sacando de contexto, sino que ellos siguen siendo parte de su cultura gracias a esa relación que se forma. Ambas partes terminan beneficiados. La comunidad, infraestructura, no puedes mencionar escuelas, electricidad, agua potable, más fuentes de ingreso. Y el visitante se llena, ¿no? Llena el espíritu de en realidad estar en contacto con una comunidad que desciende, ¿no?, de una cultura milenaria como es la cultura maya.
Gracias, mi querido Carlos. Y bueno, sin duda, nuestro país es extraordinario en términos de oferta turística comunitaria y es una tendencia global fundamental que podamos también a través de nuestras vacaciones participar activamente en salvaguardar la gran diversidad biocultural que caracteriza a nuestro país. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Across the Universe de Fiona Apple aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133. Y a mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Me va a encantar escuchar tus comentarios, recomendaciones, sugerencias de temas, destinos que quieras que formen parte de esta que es tu producción, tu programa Amo México. Así que bueno, volvemos enseguida. Te dejo con Across the Universe de Fiona Apple.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Baton Rouge de Palatín aquí el día de hoy, domingo 20 de julio del 2025. se viaja a través de la radio, la música y la imaginación. Ya estuvimos en nuestra sección Amo México, visitando Quintana Roo, descubriendo un par de proyectos extraordinarios de turismo comunitario. Pero es momento de irnos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos dio a platicar con Juana Amaya, fundadora del delicioso restaurante Mi Tierra Linda, ubicado en Oaxaca. Juana creció de la mano de la milpa y el maíz, pertenece a la cuarta generación de cocineras en su familia y tuvo la mejor escuela que se puede tener, la de las mujeres fuertes y tenaces que hacen lo que haga falta para alimentar a sus familias y ahora también compartirlo con los visitantes. Vamos a escuchar la conversación con Juana Amaya de Mi Tierra Linda.
El Origen, con Margot Castañeda.
Oigan, si le echan un ojito a mis ajos porque se están quemando, están ahí en el comal sin la lumbre. Pues soy una persona que ama cocinar. Cocino desde que tengo uso de razón, ¿no? Ya me vi envuelta ya entre los fogones, al lado de mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Bueno, te quiero decir una cosa. Y siempre he dicho, yo crecí entre mujeres muy chingonas, la verdad. Por pobreza extrema a más no poder. Alcoholismo, violencia intrafamiliar, pobreza extrema. De verdad, parece que no existe, pero no, sí existe. Yo vengo de allá. Pero esas circunstancias no doblaban a las mujeres que estaban alrededor mío, ¿me entiendes? Que es mi nanita Julia, la mamá de mi papá, mi tía Florencia. Al lado de ellas recibí un cúmulo de experiencias en diferentes áreas de mi vida. Con una tía aprendí el arte del comercio, ir a vender. Con mi mamá caminaba yo con la cebolla en mi cabeza para llevar al mercado. Lejos, porque no había ni siquiera para el tren, pues había que ir caminando. Al lado de mi tía Florencia, era cocinera del pueblo, la de mayordomías, de 1,500 gentes, y desde chiquita, no es saber si querías, ¿no?, sino que tenías que ir. Cada una me enseñó y dejó huella en mi vida en la cuestión de la cocina. De parte de mi abuelita, yo aprendí a cocinar todo lo que no lleva carne, porque la cocina tradicional es una cocina vegana. La cocina de campo es una cocina muy sencilla, son platos sin pretensiones, era con solo comer. Y no, hombre, mi mamá era una persona muy estricta, muy, muy estricta, y no permitía que se repitieran errores dos veces, ¿no? De esa manera yo me fui perfeccionando en la cocina, y posteriormente, pues aprendí todo lo que es la comida de fiesta, ¿no? Como es el mole negro, el coloradito, el estofado, los higaditos, el tejate, el micuatole, platillos y postres, pues unos prehispánicos, otros mestizos, porque ya los moles de fiesta ya son condimentados, ya son con ingredientes después de la conquista de México, ¿no? Y pues también aprendí a cultivar la tierra, aprendí el temporal, a sembrar la milpa, el frijol, el tomate, el chile. Era principalmente pues aprender a trabajar, no ir a la escuela, ¿no? Decía mi mamá que para hacer tortillas no necesitabas de ir a la escuela, ¿no? Pues mi vida fue esa. A mí me prepararon para ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija y una buena ama de casa. Era una disciplina y era una forma de vida. Y bueno, pues al final, hoy por hoy, pues es lo que yo disfruto, ¿no? Los frutos que hoy rinde esa enseñanza, esa disciplina y ese conocimiento de mi cocina ancestral, ¿no? Y bueno, creo que pues el camino difícil, pero cuando se tiene un objetivo claro en la vida y decir, yo tengo que salir de esa pobreza, yo tengo que salir de ese hoyo, tener algún día para comer, para vestirme, para comprarle unos huaraches a mi papá, para comprarle un mandil a mi mamá, un rebozo a mi mamá, ese era mi sueño. Ah, bueno, yo crecí en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, en el barrio de San Juan. Aquí surge todo. Hace 16 años inicié esta aventura porque dicen que en las necesidades más grandes vienen las mejores ideas, ¿no? Y bueno, estaba atravesando yo otra vez una situación muy, muy, muy complicada económicamente. Dije, bueno, todo el mundo dice que cocino rico, pues voy a empezar a vender de comer. Y así inicié hace 16 años con dos platillos, que es el espesado de guías y el guiñadú. El guiñadú es una comida campirana 100%, es de temporada ahorita, de julio. Se da el frijol nuevo, que se llama frijol bisagú, es con el que yo aprendí a hacerlo. Un frijol negro bisagú, que ni es grueso ni es delgado, es un término medio. Se pone a cocer el frijol de manera normal, ajo, cebolla y epazote y sal. Una vez que ya está cocinado, con las manos se batía la masa y se le dejaba caer a los frijoles. Una vez que ya está cocinado, fui al campo a juntar mi hierba de conejo y en el metate molía yo epazote, hoja de aguacate y la hierba de conejo. Pero hay un chilito que yo aprendí a hacer que se llama chile solterito. Y ya después de que le muelo todo, se lo agrego a los frijoles, se mueve y le hago unos chochoyotes. Ya para comer unas tortillas blanditas, bajaditas del comal y un pedazo de queso ya. O si hay chapulines con chapulines. Y ya el espesado de guías también es de temporada. En esa temporada de lluvias vamos al campo a juntar las guías, las más tiernitas de la calabaza. Calabaza tierna, criolla, flor de calabaza, chepile y elote. Lo muevo, sazono, veo si ya está bien de sal. Y entonces en el metate se muelen unos elotes y ya ese atolito se le deja caer a las guías y ya nomás se sazona con sal y es una comida 100% vegana y ya se acompaña con una salsa roja o chapulines. Y no le he cambiado, ¿eh? Hasta ahorita sigo tal cual, porque como cocinera tradicional tengo el deber y la obligación de guardar esa herencia culinaria que a mí me dieron para seguir preservando esas recetas familiares que yo tengo, ¿no? Y pues bueno, yo jamás me imaginé que esto fuera a crecer tanto, ¿no? Mi tierra linda se encuentra aquí en Rayón número 7, en el barrio de San Antonio, en el centro de Cimatlán. Y bueno, empezamos a hacer eventos promoviendo el consumo local, el no regateo y el respeto al pequeño productor. Entonces hacemos un evento cada año en enero, en donde nosotros, por nuestro origen, mi origen, tratamos de apoyar al campesino. Entonces, esa es una función y en ese caminar también soy fundadora de Cocina Ancestral Oaxaqueña ACER y tengo una organización de cocineras ancestrales. El objetivo es visibilizarlas y dignificarlas, porque todo mundo habla de la cocina, de la comida, pero nadie habla de la cocinera. Primeramente porque yo lo viví en carne propia, el sufrimiento, levantarse temprano, ir al campo, ir a ayudar a mi papá a sembrar, a deshiervar y luego llegar al mercado con buen producto porque mi papá era muy cuidadoso con sus plantas. Aquí todavía no está tanta pesticida ni abono químico, todo lo que comemos en este lugar, la mayoría es productos orgánicos. Y buen producto para que llegaran, ay no, quieres 10 pesos, pues no, pero si quieres, ¿no? Y hasta te hacían el feo, ¿no? Quien sea, van a un supermercado, ni siquiera preguntan cuánto es, solamente lo agarran, lo echan en el carrito, llegan a la caja y pagar. ¿Cómo? Pues yo no veo bien eso. Sin embargo, al menos aquí en mi pueblo, aquí en Cimatlán, lo he logrado. He puesto a Cimatlán ya en el ámbito gastronómico. Antes de mi tierra linda, pues nadie venía a Cimatlán. Hoy que he promocionado tanto mi pueblo, ya vienen turistas, vienen a comprar al mercado, ya vienen a echarse una nieve o vienen aquí a mi tierra linda a comer. Y cuando hacemos el evento, no, se llena el mercado de muchos buenos productos de los campesinos y allí compramos todos los que vienen a cocinar en ese evento, pues de allí, para que de ahí saquen sus platillos. Me meto al comal a hacer una tortilla blandita y luego llegan y agarran salita y se hacen un taquito, pues eso me gusta a mí. Lo disfruto mucho.
Gracias, Juana, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, el domingo 20 de julio del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida a estos Bittersweet Symphony de The Verb.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de julio del 2025. Estamos celebrando la emisión número 211. Ya viajamos a Quintana Roo para platicar con mi querido Otto von Bertrab acerca del proyecto Río Secreto, y estuvimos también en la comunidad maya de Pachén conversando con el guía comunitario César. En nuestra sección Origen conversamos con Juana Amaya del proyecto Mi Tierra Linda en Oaxaca, y ahora vamos a escuchar una canción más y volvemos con mucho, mucho más Amo México. Esto es Cocoon de Milky Chance.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de julio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía que ahora nos lleva a nuestra sección Manos Mágicas, en donde viajamos al pueblo mágico de Tapijulapa en Tabasco para platicar con Rutilio Martínez. Él es artesano del mimbre. Mimbre, que es sin duda uno de los elementos característicos de este pueblo mágico, además del delicioso pixul, por supuesto, y las cercanas cascadas de Villaluz, que son extraordinarias. Así que espero tengas la oportunidad de visitar muy pronto Tapijulapa y te animes a conocer el taller del maestro Rutilio Martínez.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Esta semana en Manos Mágicas queremos presentarles la conversación que tuvimos con Rutilio Martínez. Él, junto con su papá, Aristeo Martínez, son los propietarios y artesanos de Artesanías Villaluz. Este es un proyecto que se encuentra en Tapijulapa, Tabasco, y lo que ellos elaboran es desde bisutería hasta salas, sillones, muebles, lámparas, elaborados con mimbre motusai. Su trabajo es muy impresionante, también es muy bonito. Por ejemplo, una sala tardan hasta un mes en elaborarla. Son muebles, por ejemplo, que tienen mucha personalidad, son formas a veces redondeadas, además de que son, bueno, como dicimos. Así que los invito a escucharla, disfrútenla, y si tienen oportunidad, también compren directamente con los artesanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mi nombre es Rutilio Martínez Juárez, soy artesano de Tabasco y trabajo fibra vegetales, que es mimbre motusai. Mayormente trabajamos más mueble, diferentes diseños y lo que el cliente requiera también. Bueno, la fibra que utilizamos es mimbre motusai. Es una fibra que crece en la montaña aproximadamente de un metro inclinada hacia el suelo. Esta fibra la conseguimos en la montaña. El campesino, cuando va a sus tierras, la cortan, la pelan y la secan, y cada rollo nosotros nos la venden a 15 y 20 pesos. Entonces ya lo que hacemos es elaborar distintas obras, pero en caso de muebles tenemos que elaborar primero la estructura. La estructura es base de madera, de acuerdo al diseño que el cliente requiera. Entonces, teniendo la estructura, ya comenzamos con el proceso de enrolle, tejido y selección de material para tener la pieza lista, que es al final. Al final ya es barnizarlo y se pone a la venta. Mayormente en un juego de salas es aproximadamente de 25 días, casi un mes. Y aproximadamente en una pieza, ya sea un sillón fijo o una mesadora, aproximadamente 15 días. Si está antes, se le avisa al cliente. Se necesita estar húmeda durante 10 minutos. Ya cuando la fibra haya absorbido todo el agua, pues ya es más fácil manipularla. Pero cuando ya está normal, está intacta, seca, se quiebra, se rompe. En esta artesanía mi papá tiene como 35 años, yo tengo aproximadamente 15 años, estoy como la tercera generación de artesanos, hemos obtenido reconocimientos igual y eso es lo que nos motiva a seguir emprendiendo este proyecto. Y por supuesto estamos también de acuerdo a cualquier instancia, instituciones o ya sean privadas, cualquier invitación que nos hagan. Pues siempre nos motiva a emprender esto desde viendo en revistas, catálogo. Mayormente ya hemos funcionado más como el sistema de Google, pero no tenemos que adaptar, sino que tenemos que innovar siempre, hacer bocetos, hacer esquejes, medidas, tamaños, y eso es lo que nos motiva a emprender eso. Incluso hemos dado talleres y seguimos invitando, por supuesto, como no, a los jóvenes a que aprendan, y esto es una tradición. Es un taller familiar. En Tapiculapa habemos más de 20 talleres. Nuestras redes es todo en minúscula, es Taller Artesanal Villaluz, o incluso puede googlearlo en el internet como Mimbre y ahí le va a aparecer el taller.
Gracias, don Rutilio, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Te dejo con una canción más y volvemos enseguida. Esto es Batman Song de Tears for Fears aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de julio del 2025. 5525619133, WhatsApp de esta producción. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con Daniela Ortiz Tirado acerca de las experiencias y rutas de Pipiol.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Daniela Ortiz Tirado, directora y fundadora de Rutas Pipiol. Hola Daniela, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Ana, a ti por invitarme.
Cuéntanos de Rutas Pipiol, de dónde nace, cómo funciona.
Pues mira, Rutas nace de mi amor profundo por la naturaleza y además de la convicción de que tanto los niños como la sociedad pienso que necesitan reconectar tanto con otros seres humanos como con la naturaleza fuera de la tecnología. Entonces creé esta empresa pensando en actividades y en experiencias que puedan tener familias, escuelas, empresas e incluso amigos o abiertos al público en algunos casos, aventuras que puedan ser seguras y divertidas y además transformadoras en la naturaleza.
Me encanta. A ver, cuéntanos como qué experiencias se pueden hacer en familia.
Tenemos un campamento en la montaña, está por Corral de Piedra. Tenemos 7 cabañas en donde podemos invitar a las familias. Tenemos un circuito de elementos altos y tirolesas en donde se la pasan increíble. Obviamente todo nuestro staff está muy capacitado. Rutas Pipiol nace del campamento Pipiol, que ya tiene 60 años en el mercado. Fue el primer campamento de México. Entonces todos nuestros protocolos y nuestras capacitaciones pues están perfeccionadas para tener unos protocolos muy sólidos de seguridad. Podemos hacer también cabalgatas. Tenemos una cabalgata en donde salen de la hacienda de Santa María Pipioltepec hacia nuestro campamento de la montaña. Es una cabalgata de aproximadamente 5 horas en donde pasan por lugares espectaculares. Ya llegando allá, es una comida, cenan, tienen una fogata bajo las estrellas, súper bonita y la verdad súper transformadora para niños y adultos. También tenemos, para aquellos más aventureros, tenemos un downhill de bici de montaña, que es de aproximadamente 4 horas. Es pura bajada. También tenemos un hike de las faldas del Nevado de Toluca hacia este campamento en la montaña. Allá lo recibimos con una comida. También tienen la fogata bajo las estrellas. Tenemos incluso películas al exterior que podemos hacer. Ese plan está, la verdad, increíble. Que bueno, como aquí podemos juntar algo que sabemos que le gusta a los niños y a los jóvenes de ahora, pero en una experiencia que pues están bajo las estrellas, ¿no? Que no siempre tienen esa oportunidad. No necesariamente se tienen que quedar a dormir, podemos hacer experiencias que duren un solo día o algunas horas. Y lo padre justamente de rutas es que nos acoplamos 100% a las necesidades del grupo. O sea, tú vienes conmigo, me platicas un poquito el objetivo de lo que quieren vivir, me platicas de un poco las edades, lo que les interesa vivir en esta experiencia, y yo me adecuo completamente a lo que necesiten. Personalizamos los programas al 100%. Este circuito de elementos altos, en donde tenemos un tronco suspendido a 8 metros de altura y pasan, obviamente, asegurados de ida y de regreso. Y también tenemos lo que se llama la changuera, que son dos cables suspendidos también a 8 metros, y la idea es como pasarlo como cuerda floja. Y además tenemos un circuito de tirolesas donde tenemos 3 plataformas y además un puente colgante. Tenemos un montón de actividades de integración, puede ser para familias y empresas, en donde hacemos juegos pero que tienen pues todo un sentido y un objetivo de cómo nos gustaría que se vaya el grupo. Si tienen como el objetivo en mente, pues nos adecuamos las actividades para que puedan lograr esto, ¿no? Tenemos ahí un hike increíble que subimos a una peña que es súper bonita. Es un hike retador, la verdad, pero los niños 100% lo pueden hacer, y de hecho es muy transformador para ellos porque hacen un reto que pues normalmente no tienen como esa oportunidad, y nosotros creemos que lo pueden hacer y no los limitamos en hacerlo. Subimos como 40 minutos, 50, depende del ritmo del grupo, y llegas a un mirador divino de todo el valle, súper bonito. También podríamos organizar un rapel de esa piedra, son 75 metros de altura y también lo podemos facilitar. Tenemos juegos en el exterior, hay una piscifactoría en donde podemos sacar truchas y cocinarlas. La verdad es que sí, hay un mundo de cosas que hacer. Podemos llevar caballos, bicis. Tenemos nuestro Instagram que se llama Rutas Pipiol. Ahí también está mi número y con gusto yo puedo atenderlos, porque es un placer para mí recibir a la gente como forma muy auténtica de convivir en la naturaleza, apartado de la tecnología y de la señal y de todo lo demás, de los estreses que viven ahorita.
Perfecto, entonces en @rutaspipiol que te contacten. Muchas gracias, Daniela, por toda esta información.
A ti, Ana.
Te veo pronto por allá.
Gracias, mi querida Daniela. Gracias, Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Daydream, Wet Dream, Nightmare de Saint Motel, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Days Like These de The Cat Empire. Estamos transmitiendo hoy domingo 20 de julio del 2025 la emisión número 211. Vámonos a nuestra sección Souvenir, en donde tenemos el privilegio de conversar con Pedro Vélez acerca del proyecto Webcams México, con gran deseo de compartir y promover la belleza de México, sus lugares, los colores de su entorno, su cielo en todo momento. Pues Webcams México capturan eventos y fenómenos meteorológicos que producen noticia, momentos mágicos y por supuesto que nos inspiran a viajar por este país.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Webcams en México nace de la idea de un italiano fundador, se llama Nicola Rosticelli, hace 15 años aproximadamente. Él viajó por el mundo toda su vida como sobrecargo en líneas europeas y demás, y se enamoró de México y le encantó la idea de pronto de transmitirle al mundo lo que era México, y empezó a poner cámaras, me refiero a cámaras en vivo, cámaras de que le llamamos hoy cámaras de atracción turística. Son cámaras que son streaming, como una cámara web de seguridad, pero con mejor calidad de imagen, que transmite lugares icónicos del país. Las más famosas que tenemos al día de hoy, después de 12 años que la empresa existe, hoy tenemos 150 cámaras, y las más famosas son las de los volcanes, que estoy seguro que has visto alguna vez en algunos noticieros, salen en medios internacionales de pronto como fondo de, pues literal, como fondo dentro del noticiero, dentro de los medios. De hecho, probablemente como Grupo Fórmula en televisión, de pronto también saque nuestra imagen allá en el fondo en sus programas de video. Y de hecho, el año pasado que el volcán hizo casi erupción, híjole, pues tuvimos ahí un fenómeno mediático que a nivel global nos pedían el permiso para ocupar nuestra señal para transmitirla al mundo, ¿no? Con el fenómeno de los volcanes. Fueron las que nos pusieron como en el mapa, pero aparte de esas cuatro cámaras que tenemos con vista al volcán, que son con un objetivo en colaboración con CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, que ellos nos ocupan para monitorear, pero nos dan el permiso de ocupar esta imagen para transmitirla al mundo, ¿no? Y que la gente conozca los volcanes, el clima, etcétera. La de los volcanes son las principales, pero de pronto también tuvimos acuerdos, así como con CENAPRED, que es a nivel estado, tenemos acuerdo principalmente con muchos hoteles. Nos dimos cuenta que de pronto tener cámaras que diera, no sé, la del Zócalo de la Ciudad de México, también es muy famosa, tiene muchas visitas, millones de visitas mensuales de usuarios del mundo del internet que entran a ver la cámara para, pues no sé, de pronto ver los desfiles y el grito de independencia en septiembre. Tenemos un tipo de visitas gigantesco. Fue creciendo así con estos lugares icónicos. Hoy en día cubrimos prácticamente 27 de los 32 estados y tenemos 150 cámaras a nivel nacional que dan a playas, a explanadas, a volcanes, a montañas, a lugares icónicos del país. Y lo que buscaba Webcams en un inicio y lo que sigue buscando hasta ahora es ser los ojos de México para el mundo, transmitirle ahora sí que al mundo lo más bonito de México, y pues se ha conectado eso con el turismo. Hoy en día realmente lo que nos da valor es la tendencia que de pronto hoy vivimos más de 4 horas por medio al día todos consumiendo redes sociales. Pues por ese fenómeno de pronto tenemos más de 6 millones de seguidores en nuestras diferentes redes sociales, ¿no? En suma, en todas las redes sociales, 2 millones en Facebook, 1.6 millones en X, lo que era Twitter, arriba de 600 mil en YouTube, y 100,000 arriba de las demás redes, ¿no? TikTok, Instagram. Y lo que hacemos hoy en día es levantar contenidos, aparte de lo que ve en nuestro ojo de la cámara en vivo, es levantar contenidos de cada destino. Y pues bueno, nos la pasamos viajando todo el tiempo con un equipo en todo el país, transmitiendo lo mejor de México, la Guelaguetza en Oaxaca, Cumbre Tajín en Veracruz, pues no sé, el que grabamos este año, el Año Nuevo en Ciudad de México con el mega concierto que hubo, estuvimos ahí con drones y con las cámaras en vivo y haciendo cobertura. Pues de pronto nos hemos vuelto un medio, estamos lejos de ser su competencia como Grupo Fórmula, pero poco a poco vamos de pronto creciendo como un medio más que difunde el turismo de México, ¿no? Prácticamente eso es la empresa. En el Zócalo de la Ciudad de México tenemos 2 cámaras, 4 en los volcanes, 3 apuntando hacia el Zócalo capitalino. Esas están instaladas en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Fue de nuestros primeros aliados que nos permitieron poner las cámaras. Y pues bueno, hay un beneficio publicitario para el Gran Hotel de la Ciudad de México. Cuando ven la cámara en vivo, todos los usuarios que entran del mundo a ver la cámara en vivo, ven el logotipo de cámara instalada en el restaurante de tal o tal hotel, ¿no? Y así empezó a crecer el negocio. No somos los únicos en el mundo que lo hacen. Hay otras empresas globales que se llaman, nuestro mayor competidor en Europa se llama RTV, que ellos generan esta relación igual con instituciones o con lugares con monumentos icónicos para transmitirlo en tiempo real, y son cámaras en vivo. Si tú buscas webcams del mundo, te aparecerán varios competidores. Somos los más fuertes en México, no es que los únicos. Y el acuerdo, además, me preguntabas, ¿cómo es el acuerdo que hacemos con industria privada, que en este caso serán hoteles? Pues les ofrecemos que nos permitan poner la cámara a cambio de que el beneficio publicitario sea para ellos. Al final son los patrocinadores de la cámara y ellos se encargan de ayudarnos en el mantenimiento, porque imagínate la problemática que sería mantener 150 cámaras y creciendo a nivel nacional, que de pronto se desconecta que el internet y demás. Tenemos un equipo de monitoreo y tenemos aliados en cada uno de los hoteles que nos ayuda a hoteles o establecimientos a asegurar que se mantengan con las cosas conectadas, ¿no? Prácticamente en todo el país somos muy fuertes. En Querétaro tenemos más de 16 cámaras en el estado de Querétaro, en cada uno de los municipios, pueblos mágicos. En Quintana Roo tenemos igual más de 20 cámaras. Bueno, Quintana Roo es gigante, ¿no? Mismo Xcaret, Bacalar, Playa del Carmen, Cozumel. Literal, cubrimos igual ahí varios estados, viendo con vista a las mejores playas. Por otro lado, no sé, en Guerrero, antes de Otis, de hecho fue un tema bien importante, fuimos de los pocos que grabaron el impacto del huracán Otis hace 2 años en Acapulco, y pues tenemos ese contenido de cómo llega el huracán, y teníamos 9 cámaras, y después de que pasó Otis, quedaron 6 cámaras. y sobrevivieron, pero logramos mantener ahí la información. Y pues nada, nuestra idea es conquistar cada uno de los lugares icónicos del país donde haya un monumento, donde haya gente, movimiento, montañas, algo que sea de interés global. Nuestro objetivo, insisto, es ser el corazón, ser los ojos de lo mejor de México, ¿no? De los lugares que tienen todo el corazón, y buscamos siempre publicar, atraer turismo positivo, ¿no? La plataforma no tiene un costo gracias a que justamente las cámaras, la infraestructura, todo lo que se requiere para que las cámaras estén en vivo, lo patrocinan los hoteles o lo patrocina directamente cada patrocinador. Es gratuito y entras en www.webcamsdemexico, literal, web de web, cams de cámara, webcamsdemexico.com, y ahí puedes entrar a ver todo el centrado de cámaras, está dividido por zona, y tenemos ahí la cámara del día. Tenemos un blog donde escribimos de pronto notas de todos los destinos y acontecimientos del turismo. Pues bueno, dentro de la página lo principal es entrar a ver las cámaras en vivo. Entran a verlas por clima, por turismo. En los volcanes hay un fenómeno ovni. Es un gran tema polémico ahí, pero de pronto sí hay avistamientos que es como, ese es un rayo, es la luna, es un Starlink, o ¿por qué sale algo de ahí, no? O sea, eso genera de pronto mucho ruido y comentarios dentro de las redes sociales y en las cámaras en vivo. Nos pueden ver en webcamsenmexico.com. Pues nada, en lugar de ver un fondo de pantalla o de pronto cuando tengan curiosidad de ver qué nace en México, pueden entrar a ver las cámaras en vivo y encontrar contenidos increíbles. Y en cualquier red social nos encuentran igual, como arroba webcams en México en todas. Tenemos el dominio en todas de webcams en México. Gracias por la invitación y felicidades por su programa de amor a México, que al final es, coincidimos en la esencia, ¿no? Que es este amor por México que destaca el origen y el corazón de webcams, es eso, el amor a México por transmitirlo para el mundo. Gracias. Yo soy Pedro Vélez Murillo, director general de Webcams de México, y yo amo México.
Gracias, mi querido Pedro, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 20 de julio del 2025, hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a escuchar una canción y volvemos enseguida con mucho más. Esto es Firelight de Young the Giant, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I've been waiting many
hours by the silent... Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter arroba Amo México Travel, o escríbenos contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy, domingo 20 de julio del 2025, nos ha traído increíbles conversaciones y propuestas de experiencias ideales para el verano. Ya estuvimos en Quintana Roo platicando con el maestro Otto von Bertrab del proyecto Río Secreto. Es algo extraordinario, uno de los mejores productos turísticos comunitarios de aventura, de naturaleza en nuestro país. Estuvimos también en la comunidad maya de Pachén platicando con el guía comunitario César. En origen viajamos a Oaxaca para platicar con Juana Amaya del proyecto Mi Tierra Linda. En Manos Mágicas estuvimos en el pueblo mágico de Tapijulapan, en Tabasco, platicando con el maestro artesano del mimbre, Rutilio Martínez, y mucho, mucho más. Y ahora es momento de escuchar una canción más y continuar con esta travesía. Te dejo con Fidelity de Regina Spektor aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida. I never loved nobody
fully. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy 20 de julio del 2025, domingo delicioso, que espero estés disfrutando mucho en familia y viajando con nosotros. a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección viajantes, donde nuestro querido colaborador José Cerur nos va a platicar acerca de la historia de Charles Lindbergh en México.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, amable público en Radio Escucha. Soy José Cerur Caballé, arquitecto e historiador especializado en temas de aviación mexicana. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes en este espacio tan maravilloso. Hoy les hablaremos del legendario piloto aviador norteamericano Charles Lindbergh, que fuera el primer hombre en cruzar el Océano Atlántico en un avión sin escalas en el año de 1927 y su posterior y controversial visita a la Ciudad de México poco después, como también el surgimiento del famoso Foro Lindbergh en el Parque México de la Colonia Condesa, que hoy es un espacio público tan amado por todos los capitalinos. Desde el primer vuelo hecho por los hermanos Wright en un avión propulsado por motor en 1903, serviría de gran inspiración a los nuevos aeronautas, que levantarían el vuelo para conquistar los cielos, los continentes y siempre con el gran espíritu de unir a los hombres del mundo, comenzando así una gran fiebre aeronáutica mundial, que en parte sería motivada por la Primera Guerra, que desarrollaría la aviación exponencialmente. Fue en este contexto como el empresario neoyorquino Raymond Ortiz ofrecería $25,000 de premio de esa época, que hoy serán aproximadamente más o menos $360,000, a quien lograra cruzar sin escalas el Océano Atlántico entre Nueva York y París, uniendo América con el viejo continente. Y fue así como varios aeronautas de ambos continentes lo intentarían sin éxito, desapareciendo en el vasto océano sin dejar huella alguna. Siendo años después, el 20 de mayo de 1927, cuando el desconocido piloto norteamericano originario de Detroit, Michigan, que fuera hijo de inmigrantes suecos, llamado Charles Augustus Lindbergh, apodado por los cuates Lindy, lograría por fin cumplir semejante reto. Cuando con su rudimentario avión, Ryan, nombrado el Espíritu de San Luis, llamado así en honor a los empresarios que patrocinaron su vuelo, y este avión monomotor de hélice era fabricado en tela, madera y metal, equipado únicamente con brújula, sistemas rudimentarios y guiándose por las estrellas. Y cargado, imagínense ustedes, con 705 litros de combustible, logrando despegar desde el aeródromo de Roosevelt en Nueva York, aterrizando 33 horas y 33 minutos después en el aeródromo de Le Bourget al norte de París. Así se logró lo impensable y también fue recibido por una gran muchedumbre emocionada, convirtiéndose así Lindbergh en el héroe mundial instantáneamente. Posteriormente a este vuelo y a su fama mundial, la Fundación Guggenheim y el gobierno de Estados Unidos organizó una visita de buena voluntad por 16 países latinoamericanos a bordo de su avión Ryan, comenzando el 14 de diciembre de 1927 en la Ciudad de México. En un vuelo de 27 horas entre Washington y la Ciudad de México, pero cuando se aproximaba al Valle de México, Lindbergh tuvo que desviarse a Toluca por una desorientación por mal tiempo. Aterrizó ahí algunos minutos y retomó el vuelo, llegando una hora y media después al aeropuerto de Valbuena en la Ciudad de México, donde sería recibido por las autoridades mexicanas, entre ellas el presidente Plutarco Elías Calles y por el excelentísimo embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, acompañados por una gran muchedumbre de capitalinos calculado en más de 100,000 personas. Por cierto, cabe mencionar que el embajador Morrow había contribuido mucho en la pacificación de la Guerra Cristera en México, que mucho había desgarrado el tejido social nacional. Lindbergh permaneció 15 días en la Ciudad de México realizando varias actividades sociales, entre ellas un vuelo con el presidente Plutarco Elías Calles sobre la Ciudad de México en un avión Fairchild, propiedad de la Compañía Mexicana de Aviación, así como algunos vuelos en aviones de la Fuerza Aérea conviviendo con varios pilotos del ejército. Lindbergh partiría a Cuernavaca el día 21 de diciembre a la residencia de descanso del embajador Morrow para tomarse unos días y pasar las Navidades, donde conocería a la hija del embajador, Anne Morrow, de la cual acabaría profundamente enamorado y más adelante contraerían matrimonio en mayo de 1929. O sea, el destino lo trajo a conocer el amor a nuestro país. Lindbergh visitaría México en tres ocasiones más de forma privada para visitar amigos, a su prometida, convivir en familia y promover su nueva compañía de aviación, la legendaria Pan American Airways, que se asociaría posteriormente con la Compañía Mexicana de Aviación, siéndola la mejor aerolínea mexicana históricamente. En el mes de mayo de 1928, los promotores inmobiliarios de la colonia Hipódromo Condesa decidieron erigir un monumento en conmemoración de la visita de Charles Lindbergh a México en el Parque Central del Fraccionamiento, que originalmente será llamado General San Martín Libertó de América, pero hoy es conocido por todos como el Parque México, convirtiéndose inmediatamente en un símbolo del espacio público nacional como las mismísimas torres de satélite de Geritz y Barragán. El Foro Lindbergh, conocido por todos hoy, sería diseñado con el estilo Art Deco popular en su época por el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Javier Stavoli, decorados con murales de Roberto Montenegro y esculturas de Fernández Urbina. Hoy en nuestros días es un espacio de encuentro social icónico de la colonia. La vida posterior de Lindbergh fue muy controversial. La fama no le cayó bien del todo. Su primer hijo, Conan, fue secuestrado en el año 1932 a la edad de 20 meses y encontrado muerto poco después cerca de su casa de Nueva Jersey. Asimismo, había manifestado ideas políticas aislacionistas y su afinidad ideológica con el Tercer Reich alemán le afectaría fuertemente a su imagen pública. Aunque posteriormente se sumaría a los esfuerzos de su país durante la Segunda Guerra Mundial, no fue suficiente para reparar esta imagen. En el año de 1954 ganó el premio Pulitzer por su libro El Espíritu de San Luis, que los recomiendo ampliamente, en donde describe su odisea y su vuelo y cómo fue que este lo logró, y se retiraría de la vida pública en Hawái, muriendo en el año de 1974. Procreó con Anne 6 hijos más, pero a su muerte, fíjense ustedes, se descubrió que tuvo 3 hijos extramaritales, uno de ellos con su secretaria personal Astrid Butelli y 2 más con las hermanas Hesheimer de origen alemán. El buen Lindbergh nos resultaría un poquito inquieto. Con esto terminamos nuestra cápsula de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. En México tuvimos a nuestros Charles Lindbergh, a nuestros héroes aeronáuticos dentro de la misma época que abarcaremos en los próximos programas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Cerur. Pueden encontrarme en mis redes sociales, Instagram como José Cerur o al correo contacto@theurbanservices.com.
Gracias, mi querido José. Nadie más experto, nadie más repleto de anécdotas, historias vinculadas a la aviación en nuestro país. Qué privilegio poder contar con tu participación y colaboración. Nos sigas iluminando con estas historias maravillosas. Te recuerdo, WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Heroes, en la versión de Lux y Talsing, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo hoy domingo 20 de julio del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Vámonos a nuestra sección Check-in, en donde tenemos el privilegio de platicar con el biólogo Jorge Larson acerca de turismo y biodiversidad.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Pues tengo el enorme privilegio de conversar de nuevo con el biólogo Jorge Larson Guerra. Gracias por recibirnos esta conversación.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación anoche.
Platícame un poco acerca de ti, qué te hace feliz, cuál ha sido, para quienes nos escuchan que no necesariamente te conocen, tu misión, tu labor en esta vida.
Bueno, soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde mediados de la carrera me fueron gustando las plantas, entonces soy ecólogo botánico. Y en mi vida profesional, muy tempranamente ingresé a la Conavio y en la Conavio desarrollé una combinación entre poder estar en el campo con las comunidades y esto articularlo con la necesidad del desarrollo rural, es decir, tiene que haber desarrollo y conservación. Y he encontrado en temas como el etiquetado, la propiedad intelectual, una relación entre los derechos de los consumidores y los derechos de los productores, de las comunidades. Y en fechas recientes nos hemos estado concentrando en el tema de los suelos. Claramente el turismo tiene un componente industria masiva donde el empleado del turismo es un obrero, donde ya ni siquiera acceden a las propinas porque es todo pagado, ¿no? Y la otra es un turismo rural con sensibilidad a los espacios y que puede dejar una derrama muy importante en comunidades pequeñas. Y eso creo que es una vía que se tiene que profundizar, seguir explorando. Y la otra es, dentro de este escenario del turismo masivo, cómo poder vender a este turismo masivo algunos productos. Que cuando se llegan al aeropuerto de Cancún, se lleven una miel, un frasquito cada uno, pero ya con eso es 1,000,000 de frascos al año. Entonces, creo que son las dos dimensiones, el que el turista vaya a la comunidad y el otro es cómo las comunidades pueden colocar ciertos productos dentro del turismo de más volumen, ¿no? Si yo compro un mezcal y tengo que pagar el IEPS, en ese momento casi se duplicó el precio. Pero si yo voy a la comunidad y ahí compro, ya no tengo que pagar ese IEPS. Pero nos colocamos un poquito en la informalidad, no en la ilegalidad. Una fiscalización directa donde el impuesto que pagues cuando vas hasta el municipio, sepas que se va a quedar ahí ese impuesto. Yo creo que la modernización de las formas de fiscalizar a las comunidades rurales, al mismo tiempo que tengan un trato fiscal privilegiado, creo que es clave para que se formalice, pero que haya un retorno a la comunidad, al municipio, de esos impuestos. Un prestador de servicios que vive en un área protegida, pues no tiene idea de cuáles son los parámetros que espera el turista. Yo creo que una parte muy importante es el intercambio, es decir, que ellos puedan viajar y conocer un servicio ecoturístico en forma, verlo con sus propios ojos y luego lo pueden adaptar. Fomentar y promover procesos de intercambio, de que vayan y vengan a otros sitios, a otros ecosistemas, genera creatividad propia y la gente aprende muy bien. Por último, bueno, es algo que yo hago, ya que estableciste este diálogo y sabes lo que quieres, yo no veo lugar para regatear. Es decir, si ya decidiste que eso es lo que quieres y te dicen, bueno, pues te vas a salir de 1,500, bueno, pues 1,500. Es algo que es una confianza básica. El precio que te dicen es el precio. Entonces yo recomiendo no regatear. En efecto, para nosotros salen temas de los que es importante hablar y te agradezco mucho la invitación a nombre de la Conavio para estar y seguir dialogando con ustedes.
Gracias, mi querido Jorge, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Te dejo una canción y volvemos enseguida. Esto es Thinking of a Place de The War on Drugs aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Tripping de Robbie Williams. Les recuerdo el WhatsApp de esta producción: 5525619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y qué programa hemos tenido el día de hoy. Gracias de corazón por acompañarnos. Privilegio realmente poder hacer esta travesía juntos. Y te recuerdo que estamos cada sábado transmitiendo desde una alcaldía distinta en la Ciudad de México. Así que no te pierdas esta increíble serie, esta caravana de transmisiones especiales titulada Ciudad de México, Corazón Grande, que el día de ayer nos llevó nada más y nada menos que a Azcapotzalco y que la próxima semana estaremos transmitiendo desde la alcaldía de Tlalpan. Así que acompáñanos en esta serie especial de transmisiones desde las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Y vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo de Altazor Intelligence nos traen, como cada semana, una investigación muy especial.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto en Radio Fórmula, en el programa Amo México, y están conmigo Alex y Carol. Chicos, ¿cómo están?
Muy bien, Sara, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este programa.
Igualmente, con el gusto de acompañarlas. Y pues siguiendo con este recorrido enfocado en las alcaldías de la Ciudad de México, y ahora con una alcaldía pues bastante peculiar, en la cual vamos a darles algunos detalles curiosos de lo que es la alcaldía de Tlalpan.
Así es, esta alcaldía que se encuentra muy al sur de la ciudad, casi pegadito a Morelos ya, esta alcaldía que nos lleva a, que nos lleva por esa carretera hacia Cuernavaca, hacia el estado de Morelos. Y bueno, ¿qué datos tenemos por aquí?
De manera inicial yo les puedo comentar que Tlalpan es la alcaldía más grande de la Ciudad de México, es decir, representa el 21% del territorio de la ciudad. Sí, Iztapalapa es la más habitada, pero en extensión Tlalpan es la más grande.
Sí, y esto también nos lleva a datos curiosos de cómo Tlalpan pues es un proveedor agrícola importante para la ciudad, porque aunque parezca increíble, Tlalpan produce alimentos para precisamente para la ciudad, sobre todo en los pueblos como Parres, Topilejo, San Miguel Ajusco, esta zona que está hacia allá, hacia la carretera libre a Cuernavaca, y pues por medio de huertas, de hortalizas, flores, miel y maíz, pues son prácticamente productos importantes que ellos proporcionan a la ciudad.
Tlalpan es uno de los pocos lugares donde el campo y la ciudad se hacen uno mismo, ¿no?
Fíjense que han sido escenario de series y películas. Varias producciones nacionales e internacionales pues han elegido sobre todo estas calles y casas antiguas de Tlalpan como locación, ya sea por su arquitectura colonial o por su entorno natural. Por ejemplo, la Casa Frisac es diseñada a finales del siglo XIX por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, pues fue escenario de la película Los Olvidados de Luis Buñuel en 1950. Imagínense cómo pues esta zona logró retratar ciertas características de lo que en este caso el director quería plasmar de lo que era en ese entonces y que sigue siendo la identidad de México. Y justo también, por ejemplo, en el Ajusco, aprovechando los paisajes boscosos, pues sirve para ambientar historias de terror o suspenso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a acampar o de incluso quedarse una noche en el Ajusco, si se presta para este tipo de dinámicas de aventura muy padres, ¿eh?
Y de hecho, justo como recomendación, ahí en el centro de Tlalpan, ustedes pueden encontrar una cantina que data desde 1870-72, se llama La Jalisciense, y es una de las cantinas más antiguas de la ciudad. Si tienen oportunidad de ir, háganlo, es una cantina pues como de aquellas, ¿no? Dirían por ahí.
Creo que es una temática que muchas veces no es considerada en Tlalpan, el tema del entretenimiento, de la diversión, vamos a decir la bohemia. Yo también tuve la oportunidad de ir en la época de la universidad varias veces al centro de Tlalpan y varios lugares muy, muy padres para desde echarte una cervecita, un pulque, como bien dices, la cantina. Entonces, sí es un lugar bastante atractivo para divertirse, no solamente en ese ámbito, sino volvemos a recordar todas estas zonas pues naturales.
Como otro dato, digamos, ahí interesante sobre la alcaldía es que Tlalpan es la única alcaldía con volcanes activos, pero que no son eruptivos, ¿no? Como el Xitle, que su última erupción fue por ahí del siglo IV y que justo dio forma al Pedregal y gran parte, digamos, como de los molcajetes, los metates y los comales de piedra que se venden justo en México están hechos de la piedra que extraen del Ajusco y precisamente del Pedregal por la porosidad de la piedra volcánica. Entonces, pues es probable que si ustedes tengan, que si ustedes tienen un molcajete, un metate, un comal de piedra, muy probablemente tengan un cachito de Tlalpan en su cocina.
Nos quedamos con estos datos tan curiosos e interesantes sobre esta bonita alcaldía, esta alcaldía que es la más grande. No me vayan a decir los de las otras alcaldías que su alcaldía es la más bonita, pero siento que Tlalpan es una alcaldía muy bonita e interesante. Y bueno, chicos, pues con esto cerramos esta sección de En Contexto. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, que son Altazor-Intel en X y Altazor Intelligence, en Instagram.
Pues gracias, Sara, solamente para reiterar la invitación a que sigan en este recorrido que está teniendo Amo México por las alcaldías y pues a disfrutar todas las cosas bonitas, interesantes, atractivas que tienen cada una de las alcaldías y pues donde Tlalpan no se queda atrás.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás, y gracias al equipo de Altazor Intelligence. Gracias en la operación a mi querido Luis Carmona, en la producción al señor Enrique Gil. Gracias de corazón por acompañarnos, como cada fin de semana, a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes Y nos escuchamos la próxima semana desde la Alcaldía de Tlalpan en nuestra transmisión especial Ciudad de México, Corazón Grande. Te dejo con esta canción Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.